Bueno, Urkiola, nos vamos a ir, no sé si a navegar por el Mekong, porque nos vamos a ir para empezar a un mercado flotante llamado el mercado de Kai Rang, que no sé si supone que hemos llegado a Vietnam.
Sí, sí, claro, sin duda alguna. Hombre, Vietnam es un destino de mercados, sin duda. Uh-huh. Es un destino que los mercados son, para mi gusto, especialmente interesantes. Y los que a mí más me gustan son o muy en el norte, en Sapa, la zona de Sapa, o muy al sur, en el Mekong. Lo que pasa es que pocas cosas hay tan especiales en el Mekong como un mercado flotante. Estamos hablando ahora con Íñigo. Íñigo pues estaba en Tailandia, en Bangkok. Los mercados flotantes de Tailandia son interesantes, son bonitos, hay muchísimos. Pero para mi gusto, como el de Kai Rang, no hay ninguno en Tailandia. Uh-huh. Para mí es un mercado muy especial.
¿Hay que podemos comprar, por ejemplo, y como cuánto hay que madrugar? Porque hay veces que para ver mercados flotantes en algunos lugares de Asia hay que estar a las 5 de la mañana en el lugar, ¿no?
Este es uno de ellos, uh-huh. Sí.
Aquí hay que conviene madrugar. Dormir en el sitio, ¿no?
Sí, sí, desde luego hay que dormir en Cantó. Cantó es la ciudad en la que se produce y desde luego hay que madrugar. Mira, para que te hagas una idea, hay que posicionarse un poco en lo que es el Mekong, ¿no? El Mekong tenemos que tener en cuenta que atraviesa 4 países. El Mekong es la vida. Es la vida de Laos, la vida de Camboya y la vida del sur de Vietnam, sin duda alguna, ¿no? Aquí alrededor se produce prácticamente el 50% de lo que es el arroz que se consume en todo Vietnam. Pero sobre todo es la gran piscifactoría de Vietnam. Es donde la gente, pues al final, termina por producir, o sea, terminan pescando, incluso muchos cuando decimos piscifactoría, es verdad, debajo de las casas la gente tiene una red y cría ahí sus propios peces, con lo que al final es una piscifactoría sencilla, pero una piscifactoría como tal. Pero el Mekong, al final todo lo que es el delta, hablamos de un entramado de canales más grandes, más estrechos, ciudades, etcétera, en el que nos vamos encontrando pues con un montón de barcazas que son todo, son vivienda, son medio de transporte, es almacén, es tienda, es absolutamente todo. Entonces esas barcazas que van subiendo, van bajando por el Mekong, llega un punto en el que se juntan en Kai Rang, en el mercado de Kai Rang, en Cantó. Aquí se viene pronto, aquí para las 5 de la mañana la actividad es trepidante. Muchísima gente ya ha dormido la noche anterior, es decir, han parado su embarcación en medio del canal. Quizá no tenga tanto colorido, quizá no es un mercado con tanto colorido como el que podemos encontrar, otros que podemos encontrar en el sudeste asiático, pero sí que es verdad que es un mercado terriblemente auténtico. Lo primero por el tamaño que tiene, es enorme. Aquí no podemos ir por los laterales y buscar algo. Aquí tenemos que montarnos una embarcación del tipo que sea, mejor si es pequeña, para poder andar entre botes y ir moviéndonos. Las embarcaciones, como te digo, hay de todo tamaño, pero hay algunas que son muy grandes y la gente tiene todo tipo de productos. ¿Cómo localizamos el producto que realmente queremos comprar? ¿O cómo se anuncian? ¿Cuál es el escaparate de la gente? Aquí no se puede gritar. Bueno, hay gritos por todos los lados, pero por mucho que tú grites lo que tienes, nadie te va a oír, ¿no? Entonces, las embarcaciones lo que tienen son unas pértigas enormes, pueden medir 5 o 6 metros, 7 metros de altura, en el que se ensartan los productos que tienen. Con lo que tú puedes localizar el producto que vas a comprar o el producto con el que vas a hacer trueque. Es un mercado de verdad, con lo que no solamente hay transacciones.
Hay guiris, ¿no?
Efectivamente. Hay muy pocos guiris. Muy pocos, cada vez hay más, evidentemente. Pero es un mercado de verdad todavía, en el que hay transacciones económicas, pero hay mucho trueque. Y si yo quiero cambiar un producto por otro o estoy localizando algo, busco entre las pértigas dónde está el producto que yo quiero, y lo que hago es me voy dirigiendo hacia esa pértiga y debajo tengo una embarcación que tiene ese producto. A partir de ahí ya se produce pues todo lo que es el trueque, el cambio, la transacción,
regateo, supongo,
lo que queramos.
¿No?
Trasvase, tú no te imaginas poner dos embarcaciones una al lado de otra, se van moviendo los motores, te puedes imaginar el humo que sueltan, etcétera, pero por ejemplo un trasvase de piñas, un trasvase de coles de una a otra, pero media hora pasando piñas volando por encima de tu cabeza, es una locura, es magnífico, es una cosa increíble. Y fíjate que además a ti, que siempre te gusta el tema de la gastronomía, siempre lo tocas, me encanta. Hay unas señoras con unas embarcaciones pequeñitas que llevan, ellos llaman baguette. Hay que tener en cuenta que el pasado francés de Vietnam, ¿no? Y se mantiene todavía el concepto baguette, que es una barra de pan. No es tanto la baguette francesa como una barra de pan nuestra, en la que se abre la barra entera y, dependiendo de lo que hayan comprado en los puestos, preparan unos bocadillos, Miriam.
¡Ay, qué rico!
Pero además, insisto, pequeñas barquitas que se van moviendo ahí entre los barcos, es una locura. Es una
gozada. Bueno, pues es riquísimo. No sé si el mercado de Koh Kli también está en Vietnam, o estamos hablando ya de otra zona arrastrados por el Mekong también.
No, es arriba lo que decíamos. Ajá. Esto es en Sapa.
Ajá. Koh Kli
es un sitio
que hay que llegar en tren con cierta...
Sí, guay, desde
con cierta calma, que el tren allí es el tren.
La verdad es que sí. Y luego desde Laocai hay un buen recorrido para llegar hasta Koh Kli. Pero Koh Kli es una pequeña población que está metida ahí como al final de un desfiladero. Se puede llegar por el río. La verdad es que es bonito. Pero sobre todo el colorido que tiene. Para mí, yo creo que es el mercado más colorido que he visto en mi vida. A pesar de que los sudamericanos, etcétera, y centroamericanos también hay excelentes mercados. Pero no sé, la verdad es que me resulta fascinante el mercado lado de Coqui. Muy poco turista también, muy poquito, uh-huh. todo tipo de productos. Y sobre todo aquí, a mí lo que me fascina, el cómo se llevan los productos la gente que los ha comprado. Gente que ves que viene con una pequeña una motocicleta y ha comprado 4 cabras. Y se lleva las 4 cabras y todo lo demás que haya comprado en la propia motocicleta. Es fascinante, la verdad.
Sí, una motocicleta en algunos países es como el que tiene un tráiler, en otros es lo que tiene. Pueden ir en moto varias personas, mochilas, bolsas, todo lo del mercado y varios repuestos para la propia moto, ¿no?
Bueno,
nunca se sabe.
Quien haya visitado Vietnam sabe perfectamente que lo que un vietnamita mete en una moto de 125 centímetros cúbicos, uh-huh. no lo metes aquí en un monovolumen ni por asomo. Uh-huh. Ni por asomo. Eso, más claro que el agua.
Más claro que el agua, eso es. Oye, vamos a cambiar de sitio. Octávalo, en Ecuador. Creo que está a 2.500 metros sobre el nivel del mar. No sé si es el mercado indígena más famoso del mundo o el que esté a mayor altitud. No sé cómo definirlo.
Otavalo. Es Otavalo, sí, uh-huh. es Otavalo. En la provincia de Imbabura. Esto está, si nos situamos en Quito más o menos, tenemos 2 horas de recorrido hacia el norte. Es un mercado interesante. Es un mercado que se produce sobre todo los sábados, ¿no? Los sábados es el día fuerte y la verdad es que se convierte probablemente en el mercado más importante o quizá el más grande, digamos, que se puede producir en uh-huh. Sudamérica, con muchísimo colorido, ¿no? Es cierto que además todo el pueblo se convierte en un gran mercado. El resto de la semana, o sea, el sábado es el día fuerte, el resto de la semana, bueno, pues hay mercado más o menos por todos los sitios, pero sin duda alguna este es el día fuerte. Todo tipo de productos, la gente viene desde las montañas, etcétera. Realmente es mucho colorido, muy interesante, productos fantásticos. Lo que pasa, fíjate, a mí Otavalo me empieza a parecer ya, empieza a haber productos que ya no son ecuatorianos, productos que no son locales, con lo que me prefiero, fíjate, al sur de Quito, en lo que es la avenida de los volcanes, prefiero llegar a Guamote. Esto estamos hablando a 50 kilómetros de...
Guamote.
A unos 50 kilómetros de Riobamba, más o menos, una carretera súper bonita de subida, también un pueblo en altura, e incluso hay un trozo de la Panamericana muy bonito, es un sendero, hoy en día es casi un sendero, pero eso es la Panamericana original, y aquí encontramos un mercado, pues fíjate lo que comentábamos antes de Cai Rang en, uh-huh. en Vietnam, un mercado de trueque, casi todo trueque, un mercado en el que no se habla castellano, o sea, todo el lenguaje, o sea, tú no te enteras absolutamente de nada, caballos, patos, reses, los cuyes, los famosos cuyes, uh-huh. que llaman ellos para intercambiar, es una auténtica locura, a mí me resulta de lo más fascinante, y cada día me va gustando más, incluso Guamote que, uh-huh. que Otavalo, pero bueno, no le quito nada a Otavalo, me parece un mercado fantástico, sin duda alguna.
Bueno, volvemos a hacer una vuelta gigante, ¿no? Volvemos a girarnos hacia la otra parte del globo, porque queríamos parar también por un momento, aunque fuera en Isfahan, donde se encuentra el mercado cubierto más largo del mundo, sí. o así por lo menos lo venden los iraníes, ¿no? Uh-huh. ¿Es patrimonio de la humanidad?
Oh, es que fíjate, el mercado está en, digamos, una buena parte del mercado coge la plaza del Imam en Isfahan, ¿no? Y si ya la plaza del Imam, podemos decir sin temor a equivocarnos, que es la plaza más bonita de Oriente Medio, sin duda alguna, una plaza del siglo XVI con 2 mezquitas magníficas, una pasa desapercibida porque no tiene minaretes, porque realmente es una mezquita privada, era una mezquita solamente para la familia real, pero realmente la decoración, esa arquitectura safávida que podemos encontrar en la plaza del Imam es realmente magnífico. Y toda la arcada alrededor empezamos a encontrar aquí ya las tiendas, ¿no? Tiendas en las que podemos comprar absolutamente de todo. También es cierto, no nos vamos a engañar.
¿Qué de artesanía persa o no?
De todo.
Claro, habrá que ir con dinerito, ahí sí que habrá que ir, ¿no?
Bueno, de todo, ¿no? Imagínate, lo más típico que podemos pensar siempre va a ser una alfombra, ¿no? Una alfombra la puedes tener. Hay calidades, evidentemente. Lo primero hay tamaños, lo segundo hay calidades. Uh-huh. Y lo tercero, pues bueno, es el factor regateo que cada uno pueda tener. Pero desde unos 200 euros puedes tener una alfombra persa hoy en día, de buena calidad. Uh-huh. Luego te puedes ir a millones de euros, se ha pagado millones de euros por alfombras. Pero digamos que lo que es la arcada que rodea toda esta plaza es la parte más turística o más enfocada hacia el turismo. Pero según nos vamos alejando hacia la parte norte, cuanto más al norte vamos de lo que es la plaza, nos vamos adentrando más en el bazar, ¿no? Un bazar de verdad, un bazar de los cubiertos, un bazar que procuraba o lo que intentaba era evitar que el sol pues molestara a la hora de comprar, con lo que todo va a ser recovecos, callejuelas, siempre cubierto. Es una auténtica locura y sobre todo la amabilidad de la gente, tanto de la gente que está comprando como la gente que está vendiendo, ¿no? Aunque tú no sepas persa, no hay ningún problema, te van a ayudar perfectamente a la hora de comprar cualquier cosa, siempre una sonrisa en la cara, la verdad es que es una auténtica locura. Uh-huh. Lapislázuli, por ejemplo, es un muy...
Uy, lapislázuli, es verdad que lo hablamos
un día. Muy buen uh-huh. sitio para comprar un lapislázuli, pero fíjate, luego tienes orfebres, artesanos que están haciendo, yo tengo comprado una placa de hace mogollón de años, además te hablo de los años 90, me compré una placa hecha en estaño de Burger King, o sea, un tío que había visto una foto de Burger King en algún sitio y había comprado, o sea, y había hecho una placa de Burger King, pero al estilo iraní, pero lógicamente no había ni Burger King ni nada por el estilo, pero una placa de Burger King precisamente hecho, una locura, de esas piezas que esto es único. O sea, esto no lo encuentro en ningún otro sitio del mundo. Todo tipo de utensilios de cocina, de vasos. Es decir, estos son los grandes almacenes en los que aquí cualquier iraní encuentra lo que quiere, cualquier cosa que esté buscando.
¿A qué olería antes de despedirnos, Joseba? A especias.
A especias, sin duda alguna. Sí. A especias, todo tipo de especias. Y a pistachos, por supuesto.
Ay, a pistachos, qué rico.
Pistachos.
Bueno, pues con saborcito a pistacho cerramos esta conexión que hemos tenido con los mercados del mundo, gracias a Joseba Urkiola, el director comercial del Club Marco Polo. La semana que viene, si te parece, nos vamos a Addis Abeba, porque se nos han quedado un montón de mercados y de cuestiones que comprar.
Vamos a Addis Abeba, al mercado.
La semana que viene, mercado de Addis Abeba, si nos lo permite la política, porque estamos, que no damos abasto. Gracias, Joseba, un beso.
Vosotros.